sectores se dice, esa mesa hay que levantarla y ya, no más con el ELN, que ha seguido secuestrando, que ha seguido matando, haciendo actos terroristas y que de verdad no muestra que tenga ganas de paz. Otros dicen, hay que salvar un escenario de diálogo por encima de lo que sea. Dos opiniones y varias más en la mesa de RCN Radio a propósito de este tema. Invitados, el senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos. Pronta recuperación además, porque nos estaba contando aquí fuera de micrófono que se está recuperando de asuntos de salud, pero aún así está aquí con nosotros. Gracias por venir. Senador Alfredo Rangel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
El senador Cepeda del Polo, el senador Rangel del Centro Democrático. Pregunta para los dos, y empiezo en orden de llegada. Senador Iván Cepeda, ¿qué hacer con la mesa del ELN?
Yo creo que la única alternativa posible, y creo que es viable, es seguir adelante con un proceso en el que se ha estado desde hace años, que ha mostrado resultados concretos y que no pueden ser echados por la borda o a la basura, porque yo creo que constituyen un acumulado fundamental y creo firmemente en que es posible avanzar de una manera decidida y definitiva en estos meses que restan del gobierno del presidente Santos hacia un acuerdo de paz.
¿Qué hacer con la mesa del ELN, senador Rangel?
Yo creo que la medida que ha tomado el gobierno ha sido tardía e insuficiente. Tardía porque ha debido suspender estas conversaciones desde el momento en que el ELN no cumplió su palabra y sus compromisos durante el cese al fuego de hostilidades anterior, que se pactó. Hubo por lo menos 33 violaciones. El gobierno fue muy complaciente con esa situación y ahí estamos viendo las consecuencias. Y es insuficiente porque creo que no solamente habría que suspender el inicio del quinto ciclo, sino que el gobierno debería, francamente, levantarse de la mesa.
Hay que replantear. Acabar la mesa de negociación.
Esta negociación creo que hay que replantearla, reestructurarla de fondo. Me parece que la confianza del pueblo colombiano se ha perdido totalmente en estas conversaciones. Creo que desde el comienzo ha estado muy mal planteado estos diálogos. La agenda es una agenda, por ejemplo, comparada con la que se hizo con las FARC, absolutamente vaporosa, absolutamente abstracta. Eso no va para ninguna parte. Los procedimientos que se han establecido son absolutamente inviables, imposibles de ejecutar. Y me parece que al final al ELN hay que seguirle, sí, un cese al fuego unilateral, definitivo. Ojalá con una concentración de todos sus hombres y todas sus armas en algunos sitios localizados del país para garantizar que efectivamente se lleve a cabo unos diálogos, unas conversaciones en medio de una situación de paz y de tranquilidad y no en medio de escaladas terroristas como estamos viendo en el presente.
Le quisiera preguntar al senador Iván Cepeda, que dice que se puede avanzar y que no se puede tirar a la basura todo lo avanzado. Evidentemente hubo un cese al fuego bilateral que de alguna manera funcionó con algunos incidentes, con algunas violaciones, pero que tuvo una reducción considerable de la violencia por parte del ELN. Pero hechos como los del fin de semana golpean mucho la confianza en la mesa. Hechos como la presencia del ELN en distintas regiones en donde todavía está presionando a la población civil, presionándola a desplazarse. Es decir, hay una actividad permanente y constante del ELN y es lo que hace que el país sienta que no hay un compromiso de verdad con la paz.
Bueno, lo primero es señalar que aquí se han venido cayendo uno tras otro mitos que se construyeron. Se decía que no se iba a poder llegar a una mesa de conversaciones con el ELN y se pudo, se llegó a una agenda que puede ser que tenga aspectos todavía bastante generales, pero que se ha comenzado a desarrollar, y se llegó a un cese bilateral, que yo creo que es un cese que sí tuvo un efecto positivo. Es decir, se puede hablar de las infracciones que se cometieron, pero es una realidad que departamentos como Arauca, como Santander y Norte de Santander y muchos otros vivieron una situación inédita entre el mes de octubre y el mes de diciembre. Y en segundo lugar, por supuesto que subsisten expresiones de violencia que son demenciales y que no dudamos en condenar, pero eso también ha ocurrido con otras guerrillas. Es decir, esa es la dinámica en la que hemos estado en Colombia desde siempre, y yo recuerdo que esta discusión la tuvimos cuando estábamos en el proceso de La Habana, y concretamente en el mes de mayo y el mes de junio del año 2015, cuando se produjeron hechos también gravísimos, y en este caso se pedía, exactamente, yo recuerdo al senador Rangel diciendo lo mismo, es necesario acabar con esta mesa, reestructurar, bla, bla, bla. ¿Y qué se hizo? Pues se persistió, y la realidad es que hoy tenemos un acuerdo que ha significado el fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC y su transformación en una organización civil. En esto la única forma es perseverar, hacer frente a los problemas y resolverlos. No sencillamente tirar las cosas a la basura y entonces ahí sí llegar a lo que se ha llegado en Colombia siempre, que es un baño de sangre. Nosotros somos de la idea que este camino, que es un camino tortuoso, que es un camino difícil, que no es un camino que esté sembrado de rosas, bueno, hay que recorrerlo con toda la rigurosidad y con toda la valentía. Yo creo que el presidente ha sido valiente al tomar esta decisión, porque ha persistido en un camino que seguramente, de ser recorrido, repito, con perseverancia puede arrojar el resultado.
Baño de sangre tuvimos en Barranquilla el fin de semana.
Sí, y también hemos tenido... Yo esto que voy a decir pido que se interprete bien. Hay 19 miembros del ELN que han muerto en operaciones militares también. Y no quiero decir que el dolor de los agentes de policía y sus familias sea comparable, pero estamos en un conflicto armado. Y esos son los hechos que debemos erradicar. Tanto ese baño de sangre bien dicho que ocurrió en Barranquilla, como también otras expresiones de violencia que se siguen presentando. Y la única manera de hacerlo es buscar el fin del conflicto armado.
Es el senador Iván Cepeda que nos acompaña aquí, nos acompaña también el senador Alfredo Rangel. Ya le doy la palabra, el profesor Jorge Restrepo interviene ahora.
Yo creo que debemos aprender de lo que se logró en el proceso con las FARC. Fíjese usted que en enero del 2014, al culminar también un cese unilateral de esa guerrilla, las FARC hizo un atentado con explosivos en Pradera, en el Valle del Cauca, en un día de mercado, un domingo, que dejó un muerto y más de 50 heridos. La reacción de la ciudadanía de repudio a ese atentado llevó a que las FARC pidieran perdón y establecieran correctivos disciplinarios para que la guerrilla abandonara las acciones que afectaban directamente a los civiles y a la fuerza pública en estado de indefensión. En este sentido, la suspensión de los diálogos ofrece una oportunidad para que el ELN dé una orden parecida. En ese momento, fíjense ustedes, las FARC dijo, la orden del atentado partió del mando de una de las unidades que componen el bloque tal de las FARC, situación que conduce a nuestro reproche abierto y a la aplicación de los correspondientes correctivos disciplinarios. Yo creo que lo que le tenemos que exigir desde la sociedad al ELN es que cese este tipo de acciones. Eso es mucho menos que un cese unilateral, es simplemente que no afecten directamente a la sociedad civil. Después de la muerte del gobernador indígena Aulio Izarama hace cuestión, cuando comenzaba este cese bilateral, el ELN reconoció el hecho, repudió el atentado y dijo que no lo iba a volver a hacer. ¿Por qué no lo hace ahora con este tipo de atentados terroristas?
Senador Alfredo Rangel, dice el senador Iván Cepeda que usted repetía lo mismo cuando había crisis en la mesa de conversaciones o había crisis con la guerrilla de las FARC y que al final se terminó llegando a un acuerdo. Habla usted de tardío e insuficiente cuando califica la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la mesa de diálogo. ¿La mesa tiene salvación? Es decir, si hay un cese al fuego unilateral y de hostilidades, si se compromete el ELN a no atacar a la población civil y a no hacer ningún tipo de acción armada, ¿tiene futuro esa mesa de negociación?
No, yo no creo que esta mesa tenga ningún futuro tal y como van las cosas. Pero habría que decir que, claro, las FARC se llegó a un acuerdo que fue repudiado y rechazado por la mayoría de los colombianos en el plebiscito, y que si ustedes miran todas las encuestas que se están publicando, incluso hay una actual de Jan Haas, que señala que el 80% de los colombianos está rechazando la implementación de los acuerdos con las FARC por la manera como quedaron pactados y como se están ejecutando. Eso dicho al margen. Ahora, en el caso del ELN, pues me parece que aquí hay que mirar es de fondo cuál es la situación del ELN. El ELN es una guerrilla muy dividida, no está, digamos, unida en torno a la decisión de dejar las armas y de firmar un acuerdo de paz. Hay sectores dentro del ELN que todavía consideran que la violencia es una forma válida de hacer política y que la situación actual les puede llevar a un fortalecimiento. Es decir, la inmovilidad de las fuerzas militares, la expansión del ELN, los vacíos que han dejado las FARC que no han sido ocupados por el Estado, el auge del narcotráfico, todo eso está siendo aprovechado para el ELN para fortalecerse. Y desde ese punto de vista, los sectores que todavía no consideran que sea un momento para hacer unos diálogos y firmar la paz, pues digamos que los hechos les están dando la razón. tienen unas amplias posibilidades de seguirse fortaleciendo con el narcotráfico, con el secuestro, con la extorsión, aprovechando esos vacíos del Estado y la inmovilización de las fuerzas militares, y por esa razón, pues están en lo que están, violando los pactos de tregua, de cese el fuego y de hostilidades, y aprovechando cualquier situación, pues para seguirse fortaleciendo. Están muy divididos internamente, el sector de Pablito y el sector de García, pues están contrapuestos totalmente en torno a qué hacer con estos diálogos. El gobierno, este es un gobierno que ya está con el sol a las espaldas, y seguramente estos mismos sectores guerreristas pues consideran que es mejor dejarlo pasar,
esperar al
y
otro.
Aprovechar otro gobierno donde haya mayores, digamos, ambiente, posibilidades políticas de llegar a un acuerdo y llegar con mayor fuerza. Esa es la visión de un sector del ELN. Frente a eso, la única respuesta que tiene que hacer el Estado es sus operaciones militares de fuerza contundentes, el uso legítimo de la fuerza, que le envíe un mensaje al ELN que es inaceptable esa violencia y esas fuerzas.
O sea, que el mensaje
terrorismo
vaya más allá del pronunciamiento verbal del presidente y que se haga por la vía militar.
No, la vía militar y la vía de la aplicación legítima de la fuerza. Uh-huh. Es algo totalmente válido, absolutamente necesario, imprescindible,
decir,
si me deja acabar, Iván, yo le dejé hablar, imprescindible, porque ese es el único lenguaje que entienden ciertos sectores del ELN, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje militar, y hay que debilitarlos para llevarlos debilitados a la mesa de conversaciones y poder conversar con ellos en unas condiciones aceptables para el Estado colombiano y aceptables para la sociedad.
Dos planteamientos interesantes, y me gustaría sobre los dos tener opinión suya, senador Iván Cepeda, y es que el senador Rangel dice, por una parte, que el ELN está dividido y que buena parte del ELN en realidad no busca la paz, sino busca rearmarse y aprovechar que hay una debilidad de parte de la fuerza pública, que se replieguen y rearmarse. Y por otra parte, pues lo que está planteando él, si lo que se necesita en este momento es una ofensiva fuerte de las autoridades, de las fuerzas militares, para presionar un poco más al ELN.
Pero yo no sé si estamos viviendo en el mismo país y si leemos las mismas noticias, pero hasta donde yo entiendo, en los últimos días se le han dado al ELN varios golpes y
¿cuántos campamentos han sido bombardeados?
Mire, yo le voy a decir,
¿cuántos jefes del ELN han sido bombardeados?
Han eliminado dos comandantes del ELN.
Sí, de la dirección del ELN.
Y han muerto 19, según el ministro de Defensa. Eso no es un, digamos, no es una cifra menospreciable. Yo creo que
eso no es comparable con lo que se le hizo a las FARC
intervenir durante
la agradecimiento. Sí, senador Rangel, vamos a escuchar al senador Cepeda y ya le devuelvo la palabra, y María Elvira pide la palabra.
Democrático de su partido. Entonces, aquí tenemos una acción que no se ha dejado de hacer. Ni la inteligencia, ni la movilidad, incluso durante el cese bilateral de fuegos, las Naciones Unidas dijeron que el ejército estaba haciendo presencia no solamente en donde ha estado siempre, sino en territorios donde ha estado el ELN permanentemente. Y esa es una de las quejas que ha presentado el ELN en la mesa de conversaciones. Entonces, a mi modo de ver, es un sofisma decir que el ejército está cruzado de brazos. Eso no es cierto. Ha habido una acción, y es una acción contundente. Y seguramente va a haber una acción todavía más contundente, por una sencilla razón que se cae de su peso. Y es que hoy en día las fuerzas militares y de policía no tienen ya el peso que tenían antes de estar librando un conflicto con las FARC. Hoy en día tienen la posibilidad de una mayor contundencia, y creo que es lo que están haciendo. En segundo lugar, yo creo que el alto al fuego que se presentó entre el mes de octubre y el mes de diciembre mostró que el ELN tiene un nivel de mando unificado. Y lo digo por una razón sencilla. Si ustedes ven, en el departamento de Arauca se presentaron cero acciones y cero infracciones durante el alto al fuego. Se presentaron situaciones en Chocó y Nariño, y en Chocó es un escenario que es un escenario supremamente complejo y que habría que analizar cómo se está moviendo el ELN, cómo se está moviendo el Clan del Golfo y otros factores de violencia. Pero la realidad es que se respetó el alto al fuego y que el ELN mostró que tenía coherencia. En la mesa de conversaciones están todos y cada uno de los frentes de guerra del ELN. Está el frente de Pablito, tal vez falta un representante del frente del Chocó de Cimarrones, pero lo que ha dicho el gobierno es que también habrá un representante. O sea que ese también es un sofisma. El ELN tiene capacidad de dar órdenes y que esas órdenes se cumplan. Ahora, ha dado una orden que es terrible, y es que se reinicia la actuación, y por supuesto, ahí hay unas unidades del ELN que están actuando de manera, repito, demencial y atroz. Eso no tiene otra otra connotación y otra manera de ser definido.
María Elvira Samper.
Yo quiero mirar un poco hacia atrás. En el 2005, con la oferta que hizo el presidente Uribe al ELN, que de una negociación, se empezó una negociación que duró casi 2 años, 9 rondas en La Habana, donde se llegó a un borrador de un acuerdo marco en que el ELN se comprometía a suspender todo tipo de acciones militares, a dejar el secuestro, a liberar los secuestrados, a participar en los programas de desminado y el gobierno, es decir, era un punto de llegada. Me parece que el ELN, con respecto a eso, que fracasó por razones ya conocidas cuando el presidente Uribe sacó de los buenos oficios al presidente Chávez, ahí había una cosa mucho más concreta, había unos compromisos más concretos que se dañaron. Me parece que con respecto a lo que está sucediendo hoy, y a pesar de un escenario en el que se hace posible una negociación con la guerrilla, como es evidente con las FARC, el ELN está en un proceso totalmente de retroceso. La agenda supuestamente sobre la mesa es una agenda gaseosa, en eso coincido con el doctor Rangel, la famosa participación de la sociedad, etcétera, etcétera, pero también el ELN no se ha dado cuenta que hay una cantidad de fuerzas sociales liberadas de la coacción de las guerrillas que están teniendo su propia voz y que no necesitan que la represente, que la gente está mamada de la guerra. La pregunta que yo me hago es, ¿es miedo del ELN hacer política sin un fusil en el hombro? Es decir, hay, a mí me parece que con respecto al ELN hay un retroceso con respecto a lo que se planteó en ese borrador de acuerdo marco derivado de las negociaciones de las 9 rondas que hubo en La Habana durante el gobierno Uribe.
Estamos hablando qué hacer con el ELN, qué hacer con la mesa de negociaciones. Nos acompañan los senadores Iván Cepeda y Alfredo Rangel y los miembros de la mesa. Quisiera preguntarles a los senadores invitados y a los miembros de la mesa si tienen respuesta sobre ello, si hay que poner algún plazo a la mesa de conversaciones, plazo en el tiempo, me refiero. Es decir, lo que ha planteado el gobierno es, y lo que le entendimos al comisionado, es cese al fuego unilateral, cese al fuego de hostilidades, pero con plazo. Es decir, con un tiempo, un mes, 2 meses, una semana. Es decir, ¿hay que fijarle un plazo a la mesa de conversaciones, senador Rangel?
Es que yo creo que el tema no es de plazo. Si el ELN no acepta esta condición del gobierno de un cese al fuego unilateral, como parece ser que no lo está aceptando en este momento, pues la mesa va a languidecer por sustracción de materia. Pues eso no se va a volver a reiniciar, no se va a iniciar el quinto ciclo, y esto tiende a languidecer y a agonizar y a esperar. Seguramente todo el mundo esperará a que se reinicie el próximo gobierno para que haya un replanteamiento de la forma como se está negociando con el ELN, que a las claras pues no está conduciendo a los resultados esperados. Y sobre todo es que el tema de la confianza pública es absolutamente básico y fundamental. En medio de esa situación de desconfianza del conjunto de la población por la actitud del ELN, por la situación del ELN, pues es imposible pues avanzar de una manera, digamos, sólida hacia unas negociaciones que le den de tranquilidad y que le den paz y sosiego sobre todas las regiones en donde el ELN sigue actuando. En Arauca la población está totalmente boleteada, está absolutamente extorsionada. Estamos en la misma situación que se estaba hace 15 o más años atrás. En Arauca, de igual manera, en Casanare, en muchas otras regiones. Es que incluso este cese de hostilidades que se pactó no incluía el compromiso del ELN de cesar el secuestro, ni de cesar la extorsión, ni de cesar el narcotráfico. Y el ELN, en ese momento, de una manera cínica y descarada, reivindicaba su derecho, entre comillas, a seguir secuestrando. Porque es que nosotros tenemos que vivir de algo y tenemos que seguir secuestrando, validando totalmente esa forma atroz de violencia y de terrorismo. En esas condiciones, pues es imposible continuar una negociación.
Senador Cepeda, sobre plazo, si hay necesidad de poner plazo en el tiempo, y sobre un elemento que plantea el senador Rangel, que es importante, la confianza de los ciudadanos. Es decir, ¿hay ambiente político para que la mesa siga?
Bueno, yo lo primero que diría es que hay un plazo objetivo. Es decir, aquí estamos ante el hecho de que se acaba este gobierno el 7 de agosto de este año, y creo que esa es una fecha límite. Límite para obtener unos resultados en esta mesa. Y creo que eso lo sabe perfectamente el ELN y lo sabe el gobierno, así que no creo que sea necesario añadir, digamos, otros plazos adicionales. Yo creo que la única posibilidad en este momento es pactar un cese que yo creo debe ser bilateral. No comparto la idea de que sea simplemente un cese unilateral. Veo eso realmente muy difícil, si no imposible, y avanzar en varias direcciones. Primero, yo no creo que estemos en una situación menos favorable que en el 2005. Yo creo que hay un acumulado ya. Ese acumulado consiste en un acuerdo de paz que se hizo con las FARC, que tiene puntos comunes con la agenda del ELN. Y eso se le ha dicho al ELN. Es necesario que haya una reflexión sobre qué tipo de asuntos pudieran ser incorporados a un acuerdo final. Además, hay una agenda que sí tiene asuntos gaseosos, pero hay asuntos que están clarísimos. El tema minero energético, el ELN lo ha planteado
claro. Y el ambiente político.
El tema de agua. Bueno, yo creo que aquí son los hechos los que pueden realmente cambiar las cosas. Y yo no creo que en Arauca, en eso difiero, realmente que la población esté hastiada del cese de hostilidades, o de fuegos, porque no fue de hostilidades.
Como está planteado, sí, Iván, porque no, como no, siguen secuestrando,
en Arauca
siguen
extorsionando. Yo conozco las organizaciones y conozco el ambiente bastante bien.
Yo también.
Y lo que la gente dice es que esos meses que se vivieron fueron un alivio. Puede ser que no hayan resuelto todos los problemas, pero
extorsión no son problemas, son crímenes, no son problemas, son crímenes atroces que está cometiendo el ELN.
Bueno, por supuesto. Pero sirvió el cese al fuego, senador Rangel, sirvió el cese al fuego de todas maneras para disminuir la violencia, es decir, eso es algo que se debe reconocer.
Uno no puede, digamos, resignarse por lo bajo, que porque cesaron los ataques contra el tubo.
Pero digo, bueno, no se puede por lo menos reconocer que hubo una disminución.
No, es que nosotros no debemos apostarle a resignarnos, pues, a que con tal de que cesen los ataques al tubo, aunque sigan extorsionando.
Es decir, eso es una simplificación, una caricaturización de lo que fue el cese.
Pero es que eso es lo que siente la gente.
No, es que desde Bogotá es fácil hablar.
Esa no es una caricatura, lo que siente la gente en la cabina,
doctor Ángel, es fácil hablar sobre esos temas, pero allá en las regiones, cuando se ha producido realmente una distensión,
la gente
quiere que se reanude el cese bilateral. Por supuesto, y si usted quiere, hay comunicaciones.
No están satisfechos
de las organizaciones
reclutando niños,
pidiendo que se
reclutando niños, el cese. Si siguen secuestrando,
más,
si siguen
extorsionando, hostilidad.
¿Cómo van a estar satisfechos los pobladores?
No hay
si sigue el reclutamiento de menores, las amenazas, el desplazamiento forzoso de personas, todo eso ha continuado incluso en el cese al fuego y hostilidades pactadas.
Pero reconoce usted, senador Rangel, que hay una disminución en los hechos de violencia en el cese bilateral.
Puede haber cese hasta los ataques a la fuerza pública.
Eso
no le da confianza a la población. La población quiere que haya un cese unilateral, definitivo y total de las acciones violentas del ELN contra la fuerza pública, contra la infraestructura y contra la sociedad civil. Eso es lo que quiere la población.
Le voy a dar la palabra a José Manuel Acevedo, que quería hacer un comentario, no sé si comentario o pregunta.
Sí, es que es una cosa que yo me pregunto también, Yolanda, en el sentido de si tal vez la equivocación es que arrancamos por donde se terminó el proceso con las FARC, es decir, por la negociación de un cese bilateral al fuego. ¿No será también que allí pudo haber estado el error con el ELN, arrancar o tener como punto de partida el cese bilateral y no como punto de llegada, como ocurrió en el caso de las FARC?
En ese punto, permítame, profe, le doy la palabra primero para los dos panelistas y ya le doy la palabra. ¿Era un punto de llegada el cese bilateral? ¿Fue muy rápido el cese bilateral?
Cada negociación es distinta y yo creo que aquí se han madurado las condiciones
claro,
para poder
llegar.
Claro,
pero ¿no requeríamos un poquito más de compromiso del ELN para poder llegar al cese bilateral?
Yo creo que el compromiso es el propio cese, porque, digamos, ¿cuál es la ventaja del cese? La ventaja del cese es que mientras más se extiende en el tiempo, la organización militar deja de ser una organización militar activa y comienza a experimentar la necesidad de pasar a una condición distinta.
Claro,
eso
pero
fue
de
lo que se vio con las FARC.
Las autoridades le dan una gabela al ELN.
Cuando se pararon 6 meses, tuvieron que terminar la negociación. Y eso es lo que a mi modo de ver es importante en este caso. Paralizar la acción militar implica que cada mes que pase de un cese hace más necesario e imperativo un acuerdo.
En ese sentido, ¿usted considera que el cese bilateral se hizo en el momento justo?
Yo creo que sí, y creo que es necesario ahora reforzarlo.
¿Se anticipó ese cese al fuego bilateral? ¿Fue muy rápido, senador Rangel?
No, yo estoy de acuerdo, sí, con Iván en algo.
Uy, qué bien.
Cada negociación es distinta, obviamente. Ese planteamiento, por ejemplo, del gobierno con las FARC, que duró tanto tiempo, de que hay que negociar en medio del conflicto, hoy es absolutamente insoportable, es inaguantable, y ya el mismo gobierno ni siquiera lo está planteando. Y eso no lo toleraría la población. Por eso, desde el comienzo, se está hablando de algún cese al fuego, el que sea. El ELN dice bilateral, el gobierno dice unilateral. Nosotros lo planteamos definitivo, y con concentración del ELN. Cada quien tiene su propia propuesta y propuesta. Su propia sugerencia. Y claro, las dinámicas son absolutamente diferentes. Porque esto que el senador Iván Cepeda llama como un gran acumulado, que es el acuerdo con las FARC, pues yo lo veo como un inmenso problema hacia el futuro. Porque es que el ELN parte de la base de que lo que se logró con las FARC tiene que dárselo a ellos, y aún más algo adicional para tener, digamos, alguna distinción.
Ojalá que el ELN alguna distinción. Incorporar el acuerdo de las FARC, doctor sí. Rangel. Eso, hubiéramos sí, ganado sí, la ese, mitad del, claro. del acuerdo
ese,
con el ELN.
Ese acuerdo que es rechazado por la población.
No,
por
favor, la impunidad. No, que, no, no, aquí a desarrollar no, una discusión no, que hemos tenido infinidad de veces.
¿Qué hacemos si ese acuerdo con las FARC es el marco de la negociación, de alguna manera el referente de la negociación con el ELN? ¿Qué hacemos? Es inevitable tenerlo en cuenta. Y si vamos a un esquema de negociación donde vamos a la impunidad de crímenes atroces, criminales que no pagarán ni un solo día de cárcel, etcétera, etcétera, que claro, es lo que está rechazando la población. Pero es que entiéndanme, es lo que está rechazando hoy la población. Y si vamos a eso y darle
aún más... Estamos en la recta final de este conversatorio debate y necesitamos encontrar puntos en lo que tiene que ver con el ELN. El debate del acuerdo de paz, pues llevamos años haciéndolo y entendemos que el país...
Pero es un punto de referencia. Habla nombre del pueblo colombiano.
Pero es un punto.
La población de Arauca. Usted es la persona que sabe qué piensa toda la población, y bueno, eso me alegra mucho.
Bueno, el 80% de los colombianos rechazan los acuerdos de La Habana. ¿Qué hacemos? El 80% de los colombianos rechazan los acuerdos. Lo dice, hombre, lo dice hoy la encuesta de Yanjas.
Dice otra cosa. La ejecución. Dice que rechaza las formas de implementación.
No, la implementación. La implementación, pues nada menos sino la implementación. Nada más sino
la implementación de la opinión pública. Es una manera de creer que uno habla en nombre de la opinión.
Yo hablo en nombre del 80% de los colombianos que en las encuestas dicen
de la humanidad, doctor Rangel.
No, del 80%
de la humanidad y del cosmos.
No tanto, del 80% solamente y de manera modesta. De manera modesta, en nombre del 80% de los colombianos que en todas las encuestas manifiestan que no les gusta el acuerdo de paz con la FARC.
Pero no, es que ustedes
son. Pero estamos hablando del acuerdo con el ELN, señores. Estamos hablando del acuerdo con el ELN, señores.
Es una referencia obligada.
Les entiendo a los dos, pero estamos hablando de qué hacer con el ELN. Un comentario ya final del profesor Restrepo.
Muy brevemente, hay que buscar salidas. Yo creo que tenemos que exigirle menos al gobierno y más al ELN. Y ya se comprometió el ELN a no atentar contra civiles en casos como los del gobernador Aulio Zarama. Eso hay que exigírselo que lo cumpla. Y hay que ampliar esa exigencia a que no vuelva a atentar a través de artefactos de tipo terrorista, de golpes de tipo terrorista contra la fuerza pública en estado de indefensión. Pero algo más, hay que exigirle también a los países garantes que acompañen este proceso y que busquen salidas. Porque Colombia no está sola y la negociación no está sola. Este es un proceso que tiene 5 países garantes que ojalá se pronuncien en este caso con salidas para acompañar este proceso.
Una última inquietud y les pido por favor una respuesta muy puntual porque estamos avanzados en el tiempo. El senador Cepeda, bueno, y los dos planteaban que estamos ante un deadline que es clarísimo, que es el 7 de agosto, cambio de gobierno. ¿Sería mejor dejar que el nuevo gobierno tome la decisión frente a la mesa del ELN, dejarla congelado, senador Cepeda?
No, yo en temas de paz, el único principio que me parece válido es trabajar todos los días de manera intensa. Aquí uno no puede suspender meses unas conversaciones para que después venga un gobierno y seguramente comience de cero si es que decide comenzar una negociación con el ELN.
Senador Rangel, ¿dejarle el tema al próximo gobierno?
Yo creo que sí, es lo más práctico y querámoslo o no, esto va hacia allá. Este gobierno ya está acabando en medio de una situación de desprestigio y de impopularidad absolutamente crítico, y el ELN hace todo lo posible porque esos diálogos, esas conversaciones se deterioren en la confianza pública cada día más. Así que la situación no está dada pues para hacer unos diálogos de paz, tanto por la situación del gobierno como por la actitud del ELN.
Senador Rangel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Alfredo Rangel, del Centro Democrático. Senador Iván Cepeda, gracias.
Muchas gracias. Amanecerá y veremos.